8 de la mañana y 7 minutos. Estamos recibiendo ahora en vivo aquí en estudios de El Espectador al senador del MPP, Frente Amplio, Ernesto Agassi. Buen día, Ernesto, ¿cómo le va?
Buenos días, es un gusto acompañarte.
Igualmente, para nosotros, cuesta esa escalerita, ¿eh? Hay que subirla.
Lo que le está costando es el invierno irse.
Ah, también. qué invierno largo y duro y lluvioso, por otra parte.
Húmedo
y lluvioso. Además, hay un registro que hace tiempo que no se sentía con tanta agua por esta zona del país.
Para las cuerdas vocales de los que trabajamos.
Y también, es cierto, tiene razón, ahí se complica bastante,
sí,
cierto.
Está bien, bueno.
Bueno, Ernesto, ¿está de regreso de Caracas?
Sí, tuvimos una reunión de la Comisión de Infraestructura y Energía del Parla Sur, que se desarrolló bien. No fue la delegación brasileña ni la argentina, pero estuvimos venezolanos, paraguayos, uruguayos, hicimos una actividad muy linda. Me llama la atención porque cuando vuelvo todos me preguntan, che, ¿cómo está aquel lío? Nosotros hicimos un seminario, lo más bien, en Caracas, en la Asamblea Nacional, en el mismo local. Incluso el miércoles de mañana, nosotros estábamos reunidos en lo que sería el Senado venezolano, que ahora no existe más porque ellos tienen un parlamento unicameral,
sí.
Y la Asamblea Nacional estaba reunida en el otro ala, en lo que sería la Cámara de Diputados antigua. Así que cuando salimos nos encontramos con los legisladores, que tenían sus discusiones, pero eso, digo, hay todo un funcionamiento con los distintos puntos de vista naturales de los distintos partidos políticos, pero todo andando.
Y la situación, claro, caigo en lo que seguramente le habrá sucedido en estas horas, que le pregunten cómo está todo. Porque una situación es la que tiene que ver con el Parlamento, esa reunión que usted hace referencia de la UNASUR, pero luego debe advertir también un clima que, según nos llega como información, es complicado. Un clima de tensión.
Está producida la tensión. Hay muchos intereses en esto. El día que nosotros nos reunimos en nuestro seminario, al mismo tiempo se desarrolló una reunión muy, muy, muy dura de la Asamblea Nacional. Yo pregunté ahí, estuve siempre en contacto con los parlamentarios de derecha venezolanos, porque en nuestra comisión no hay parlamentarios oficialistas. Los parlamentarios paraguayos además no son del bloque político del presidente Cartes, son del Partido Liberal y del Frente Guazú, así que con las diversidades políticas no responde. Ahora, ¿qué lío se armó en el Parlamento? El Parlamento venezolano le tomó juramento a tres legisladores de la Amazonía, que es un estado venezolano, que no habían sido proclamados por las autoridades electorales porque tienen una acusación de haber comprado los votos, con filmaciones, con grabaciones. Ahora, estos parlamentarios que pretendían ser parlamentarios, que compraron votos, son de la oposición y del chavismo. Y entonces el presidente del Parlamento les tomó juramento sin que tuviera la nota de proclamación. Se armó un lío muy grande porque el fiscal de la Nación,
claro, un escándalo,
dijo, esto es un acto ilícito. Lo delicado de esto, que hace ilícitas las decisiones del cuerpo que está ilegalmente constituido. Ahora, lo interesante, yo pregunté, bueno, pero eso, porque yo pensaba en el Parlamento nuestro, de repente un voto cambia las cosas, ¿no? Como está haciendo ahora en la rendición,
claro,
de cuentas. Que no, dice, no tiene ninguna importancia, porque esto no cambia para nada la composición de las cámaras. Fue una decisión a propósito para generar inestabilidad desde adentro. Y se arma una discusión y están todos los canales de televisión,
claro,
y todo el mundo hablando del lío que hay en Venezuela.
Y se tomó tiempo para recorrer las calles, para advertir si efectivamente hay desabastecimiento de algunos productos.
No tuve tiempo. Yo cuando voy a trabajar no,
no
me
doy
tiempo
shopping
por otras cosas. Pero sí, porque como estuve todo el tiempo con parlamentarios de la oposición venezolana, me enteré bien de todos los problemas que hay ahí. Hay problemas de abastecimiento alimentario, sobre todo porque el gobierno tiene el presupuesto hecho con $60 el barril de petróleo y ahora vale menos de 40. Entonces, además las compras estatales en Venezuela son muy importantes porque Corpovex es un organismo del Estado venezolano que coordina todas las compras de alimentos en el exterior. Ellos no son suficientes, nunca fueron suficientes. Son demasiado ricos. Entonces su estrategia siempre fue, como tenían mucho petróleo, con lo que les da el petróleo, compran de todo.
Ernesto, dígame, ¿y se interesó por la situación de estos presos de la oposición?
No, yo no voy a visitar presos, voy a trabajar en un seminario.
Pero estuvo, me acaba de decir, en contacto con legisladores derecha o de la oposición.
Sí, sí, sí.
¿Y le manifestaron su inquietud por esa situación?
No me hablaron de eso.
¿No le hablaron?
No, digamos, el que coordinaba todas las cosas es un compañero del grupo de Leopoldo López, pero no, acordamos que en las reuniones del Parlamento del Mercosur cada uno no viene con sus cuitas, ¿no? Porque si no, invalidamos la actividad que íbamos a llevar adelante. Uh-huh. Así que los problemas nacionales los discute cada uno en su país. Uh-huh. Ese era un ámbito, porque fue interesante, para discutir las estrategias energéticas de los países, la integración energética, las estrategias alimentarias, y sobre todo el papel de la agricultura familiar. Estuvo muy interesante. Bien. Y nos tocó a nosotros hacer ponencias importantes, por la cual recibimos felicitaciones también.
¿Cómo valora la decisión de la Cancillería uruguaya, diciendo el mandato pro tempore del Mercosur llegó a su fin? Aquí la presidencia concluye para Uruguay.
Uruguay estaba como ratón en guampa. Lo único que podía hacer es ir para adelante. ¿Por qué pasa esto? Decidir quién va a ser. Primero, el presidente pro tempore, ¿qué facultades tiene? Se habla bastante poco de esto. Uh-huh. No tiene casi ninguna facultad. Uh-huh. Convoca a la reunión del CMC y del Grupo Mercado Común. Nosotros tuvimos presidentes pro tempore del gobierno de Menem, del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, del gobierno de Lula, del gobierno de Luis Alberto Lacalle, del gobierno de Tabaré Vázquez. O sea, la presidencia pro tempore de un organismo no puede depender del color político de quien esté en el gobierno. Así es en todos los parlamentos regionales del mundo. Y en el protocolo constitutivo de Asunción es el artículo específico que dice cómo se va a designar al presidente pro tempore.
Claro, acá no se habla del color político, se habla de la situación interna.
Pero además, ese criterio de que los países rotan en orden alfabético cada 6 meses está en el protocolo constitutivo y lo aprobaron los parlamentos. Así que si alguien quiere poner otro criterio, lo tendrá que aprobar los parlamentos. Es una barbaridad. Uh-huh. Esto es una barbaridad.
No había margen para la prórroga, eventualmente.
Uruguay no la tenía y correspondía, de acuerdo a las decisiones adoptadas hace más de 20 años, de que siga en orden alfabético el siguiente.
Nin dijo que se pondrá a prueba esta situación institucional cuando, eventualmente, Venezuela convoque a alguna de las reuniones que usted mencionaba. Y allí ya hoy trasciende que tanto Paraguay como Argentina y Brasil no acudirán a ese tipo de convocatorias.
Bueno, a mí eso no me llamaría mucho la atención, porque hay algunos que no están muy interesados en que funcione el Mercosur. Quizá aquí, escondido tras excusa de que Venezuela lo preside, puede estar viniendo una postura de que mejor no nos ate un acuerdo regional y nosotros hacemos lo que queremos. Esas fuerzas existen entre nuestros países. Yo me imagino que la gran industria paulista no está muy interesada en que el pequeñito Uruguay o el pequeñito Paraguay estemos participando en sus decisiones. Uh-huh. Me imagino que los autopartistas paraguayos sí están interesados, y los industriales nuestros también. Y en Argentina esto está en debate. Uh-huh. Me parece que lo que hagan ahora tiene bastante que ver con el compromiso que tienen con una estructura regional, o si se quiere largar cada uno por lista propia. Eso es una definición estratégica importante.
¿Hubo un apego a lo jurídico por sobre lo político?
Sí.
Por parte de Uruguay.
No tenía más remedio que cumplir, porque si se tiene una ley y se plantea una situación y hay algo aprobado y que lo aprobaron todos los parlamentos de la región, no puede violar eso. Uh-huh. Es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Porque si, primero, la validez de que esto lo proponga Brasil, cuando vino el canciller Serra, diciendo que en Venezuela hay problemas políticos. No sé si un canciller ilegítimo del gobierno brasileño puede hablar de los problemas que tienen otros y primero no tendría que mirar los problemas que tienen ellos. Uh-huh. Hasta tendría que mirar los problemas que tiene él como canciller, que no puede aparecer mucho en instancia porque es absolutamente ilegítimo el gobierno brasileño. El gobierno paraguayo va a dejar de ser gobierno dentro de poco. Las próximas elecciones Cartes las pierde. No tiene absolutamente ningún apoyo de la sociedad. Y la persona con más intención de voto hoy en día en Paraguay es Lugo y va a ganar las elecciones. Ahora, habrá que esperar que cambien los gobiernos para leer el apego al Mercosur. Eso sería, y sería una estructura regional del tercer mundo, bien atrasada.
Senador, ¿y cómo lee esa afirmación de Nin Noboa hablando de democracia autoritaria en Venezuela?
Y capaz, sí. De repente hay cuestiones del estilo democrático venezolano que a nosotros no nos gusta, como debe haber algunas cosas del estilo democrático, participativo y parsimonioso de los países del Río de la Plata que a los venezolanos no les gustan. Ellos tienen su estilo, Ellos tienen un apego muy importante a las figuras de Simón Bolívar, Rodríguez. A mí me llamó la atención cómo unen el patriotismo a la necesidad de un liderazgo. Yo me pude reunir con las organizaciones de ganaderos, con las organizaciones de agricultores, porque me pidieron una reunión aparte, y justamente yo les preguntaba eso, les digo, pero ¿y ustedes cómo piensan que es el futuro de Venezuela? Ellos quieren que cambie el presidente para que el presidente cambie todas las normas. Y ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a dar sus puntos de vista? ¿Cómo se imaginan ustedes una democracia venezolana? ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿Qué le irían a plantear al presidente? ¿Usted quiere plantear? No tienen nada que plantear. Lo que quieren es que venga otro que organice distinto. Uh-huh. Tiene una cabeza diferente que nosotros.
Claro. Ernesto, dígame, ¿y el gobierno dará lugar al referéndum revocatorio que parece que está en duda?
Ya lo decidió. Ya fue comunicado. En Venezuela hubieron 8 referéndums revocatorios hasta ahora. Algunos contra dirigentes chavistas, algunos contra Chávez mismo,
claro,
que no tuvo lugar. El referéndum revocatorio tiene un protocolo de actuación. Tiene un, yo me acuerdo el referéndum grande, aquel del 2000, creo que fue en el 2004, 2005, porque yo fui a algunas actividades del referéndum revocatorio que están precedidas de juntadas de firmas y hay reuniones políticas. Eso tiene una cantidad de pasos, exactamente los pasos que se dieron en aquel momento son los que está dando ahora el Consejo Nacional Electoral. Va a haber un referéndum.
Sí, valida el primer paso hacia el referendo, pero está en duda si efectivamente luego se cumplirán los pasos subsiguientes.
¿Por qué está en duda? ¿Quién dijo que está en duda?
La oposición, esta señora.
Ah, bueno, pero la oposición dice cualquier cosa. En realidad, el Consejo Nacional Electoral validó 1.200.000 firmas de las 1.800.000 que se presentaron. Fueron descartadas una cantidad de firmas porque no eran válidas, porque eran gente muerta, porque eran duplicadas, lo que quiera. Entonces, con 1.200.000 empieza el procedimiento que tiene distintas etapas. Y el Consejo Nacional Electoral las comunicó públicamente. Incluso hubo, mire, un día del seminario al que yo fui, se cambió el local porque iba a haber una manifestación grande de la oposición festejando esto, que finalmente no se hizo, no sé por qué. Pero todo rumbo al referéndum.
Y se va a hacer. Se habla por parte de algún dirigente chavista que el referéndum o esta consulta se sustenta en un gigantesco fraude en la recolección de firmas. ¿Hay dudas sobre la legitimidad de esta recolección?
No sé, yo no me quiero expedir sobre cosas internas de los venezolanos porque tampoco quiero entrometerme en cosas para las que nadie me designó.
Ernesto, hablemos de otros asuntos. ¿Tiene algún dato de la interna del Frente Amplio? ¿De la interna del Frente?
Y ahora se están terminando los conteos de voto. Todas las indicaciones que yo tengo darían como una ventaja de Miranda hacia la presidencia del Frente, pero esperemos que termine. Creo que está a poco de terminarse el conteo de la votación y terminaremos con un presidente legítimamente electo.
Bueno, algunas fuentes ahora me están aportando desde la producción. Fuentes que hemos consultado esta mañana señalan que la tendencia es sostenida en favor de Miranda. Matemáticamente es posible que se revierta, pero muy difícil que eso ocurra, más aún por las zonas que resta escrutar. Con el cierre de hoy quedaría todo claro, agregaron estas fuentes consultadas hace un instante por la producción de la mañana del Espectador, y ya hay algunos dirigentes del MPP que han felicitado a Miranda. Igual persiste cierta cautela. ¿Lo ha felicitado usted a Miranda?
No, voy a esperar que terminen de contar si terminan hoy. Ajá.
¿Y el MPP cómo debe leer esto, si finalmente se confirma como resultado?
Y es la voluntad de los Frente Amplistas. Me parece que hubo 4 candidatos con un espectro bastante interesante, hubo una movilización importante, fueron 100.000 personas a votar. Me parece que eso es un compromiso con la democracia ejercida en lo interno, me parece que está bien eso, y esperemos el resultado final. Lo estamos necesitando porque tenemos responsabilidades importantes, tenemos un plan de trabajo. Yo estoy en la comisión que está haciendo el documento base para el Congreso de Actualización Ideológica. Tuvimos una reunión anoche. Nosotros seguimos trabajando. Así que hay cosas interesantes. Y además hay que organizar de nuevo todas las instancias que fueron electas ahora. Va a haber un nuevo plenario nacional. Va a haber plenarios departamentales, presidentes en los distintos departamentos. O sea, es la estructura política que se sacude y que con los nuevos designados va a empezar a funcionar. Creo que es importante hacer eso bastante separado de las elecciones nacionales para que no haya una contaminación.
Claro. ¿Y cómo supone que deberá ser de ahora en más el vínculo entre la fuerza política y el gobierno?
Diferente.
¿Cómo?
Sin ninguna duda.
¿En qué términos?
Primero porque el gobierno nacional, con todo el prestigio que tiene, el señor presidente y todos los ministros, lo que están llevando adelante es el programa que decidió el Frente Amplio. Así que los que hicimos el programa fuimos los Frente Amplistas, todos. Y en consecuencia es obligatorio que la fuerza política tenga un contacto orgánico, permanente, de cómo se va ejecutando ese programa. Eso ha estado bastante débil porque en la historia del Uruguay hemos tenido una confusión entre lo que es el partido político y lo que es el gobierno. Y eso lo tenemos que clarificar a través de contactos regulares, tenemos que tener una información directa de cómo marcha. No puede ser que la información que tenemos en el Frente Amplio sobre los actos de gobierno sea la información que circula por los medios de comunicación, con el mayor de los respetos a los medios de comunicación, pero uno tiene que tener... Entonces, el Frente Amplio tiene que tener una estructura interna que se ocupe de los gobiernos, no solo de el gobierno nacional.
A ver, ¿cómo es eso?
Y también de los gobiernos departamentales. Uh-huh. Y también que es lo que está pasando en los municipios donde tenemos compañeros de Frente Amplista. La fuerza política tiene que tener esa información arriba de la mesa. La fuerza política tiene que tener, como lo han dicho los candidatos en la campaña, una organización muy, muy fuerte de todos sus militantes. No puede ser que el que está en Minas de Corrales o en Fraile Muerto se sienta como que está en Europa. Tenemos que tener mecanismos para comunicarlos las cosas que estamos decidiendo y las cosas que estamos haciendo como partido político, aunque no estuviéramos en el gobierno, con todos nuestros militantes regular, y eso lo tenemos que mejorar. Eso se nos ha ido cayendo. Yo creo que nosotros, en el hecho de que íbamos ganando las elecciones y siempre con mayoría parlamentaria, quedamos medio flojitos, porque total todo va bien. Y eso no es correcto en política. En política el partido político tiene que funcionar, tiene sus cometidos, tiene que dar su interpretación de los hechos.
Uh-huh. Decía usted, Ernesto, hace un minuto, que el Poder Ejecutivo tiene como mandato cumplir con el programa de gobierno que fue redactado por el Frente Amplio. Ahora, ¿no es el gobierno para todos?
Sí.
¿Aún aquellos que no votaron al Frente Amplio?
Sí. O sea, la concesión del programa es que son... las decisiones de política para el país, para todos los ciudadanos. Pero el que produjo ese programa tiene que tener una información y una interpretación de cómo se está ejecutando ese programa directamente.
Uh-huh.
Así que nosotros ya tuvimos alguna reunión con el compañero presidente, alguna reunión. Esto lo tenemos que mejorar. Y también tenemos que tener... ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para informarnos de lo que pasa en los distintos ministerios? Invitamos a un ministro a que nos dé la información institucional. El ministro nos la da, pero esos mecanismos los tenemos que mejorar. Eso uh-huh. es un asunto que responde a lo que tú me preguntaste.
Uh-huh.
El vínculo entre la fuerza política y el gobierno nacional.
Ajá.
Supongo que todos los partidos cuando estuvieron en el gobierno hicieron lo mismo.
Bueno, hay dudas a propósito de eso, ¿no? Ahora, Ernesto, claro, sucede también que muchas veces se habla de una agenda agotada o de una, no sé si el concepto es ideología caduca o ausencia de ideología para enfrentar este nuevo tiempo. Por eso ustedes están, de hecho, conformando este grupo de trabajo para una discusión ideológica. ¿Se quedó sin ideología el Frente Amplio?
No. No, eso no es así. Primero, algunos están diciendo que se terminó el ciclo progresista.
Uh-huh.
Capaz que esa palabra sintetiza bien lo que tú querías
decir. Está bien.
Se acabó el ciclo progresista porque los gobiernos progresistas de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile, están en crisis porque la derecha ganó en alguna de estas situaciones, ¿no?
Uh-huh.
En realidad, gobiernos que piensen en los intereses de la mayoría de la población o gobiernos que piensen en el funcionamiento de los sectores económicamente poderosos, que son los que importan para el país, y que la mayoría esté supeditada, digamos, a los intereses de esa minoría privilegiada, se han alternado y probablemente se sigan alternando. Lo que está viendo en América Latina es una gran recuperación de los intereses de la mayoría latinoamericana. Millones de personas salieron del hambre en estos años progresistas. Y en algunos lugares la derecha ha recuperado posiciones. En otros, la izquierda es muy fuerte, aunque no esté en el gobierno. Uh-huh. Me parece que hay como un desempeño, un desarrollo de los distintos proyectos políticos en los distintos países, pero que en el fondo se está dando con un gran respeto de las mayorías en los países. Y esta lucha entre un país organizado para una minoría o un país organizado en función de las necesidades y la participación de las mayorías es una lucha que va a seguir, porque es estructural, porque lo mismo pasa en otros lugares, lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en Estados Unidos. Quizá en los países asiáticos se da de otra manera. Uh-huh. Así que acá no se terminó ningún ciclo. Yo podría decir, ¿se terminó el ciclo de la derecha? No, señor. Los poderosos van a seguir articulando cosas para defender sus intereses. Lo que hay es lucha política para defender un proyecto de futuro. Y eso va a seguir estando. Así que no se terminó ninguno de los ciclos. La vida continúa. Y los uruguayos van a tener que ir decidiendo qué orientación quieren que tenga uh-huh. su país.
¿Leyó la última encuesta de Botinelli?
No estaba en el país.
No estaba en el país.
Vi los números en la prensa, pero...
Correcto. ¿Y esos números qué primera impresión, qué acto reflejo le despertó?
Que el gobierno tiene que... Perdón. Que el Frente Amplio tiene que interpretar con más claridad los cambios que se están dando en el gobierno y hacérselo llegar a la población. Eso no le compete al gobierno, eso le compete al Frente Amplio. Quien tiene que narrar los cambios que se están dando y sus fundamentos no son los señores ministros tienen que tomar las decisiones e ir para adelante todos los días, pero quien tiene que hacer el relato político de las transformaciones y la interpretación de lo que está pasando es la fuerza política. Ahí enseguida leí un problema que tenemos nosotros, porque estando en el gobierno y estando haciendo las cosas que están sucediendo en el país, me parece que mucha gente no percibe con claridad cuál es el sentido de las transformaciones que se están dando, y eso es una carencia de la fuerza política que tiene que lograr el vínculo con la población que tuvo en sus orígenes, cuando los comités de base tenían fuerza, cuando el comité de base era el nucleamiento para trabajar políticamente en el barrio. Creo que el gobierno nos chupó mucho, uh-huh. tuvimos que mandar muchos miles de compañeros a conducir el país y lo sacamos del trabajo político.
Y así se divorció con la base.
Y se fue separando de las bases, y lo que pasa muchas veces es que las bases están medias malas con el gobierno, pero porque nadie les dice bien, ni pueden participar, ni les informa, ni hay una batalla para interpretar las cosas que están pasando. Uh-huh. Ahora, sin embargo, me parece que eso no significa que haya ciudadanos que pasen la barrera y vayan a brindarle su apoyo a los partidos de la derecha. Está habiendo un reacomodo dentro de la derecha por el fenómeno Novik, que pareció como una estrella rutilante, ¿no?
Pero vio el porcentaje que tiene.
Sí, pero fue a costa de los otros partidos de la derecha, uh-huh. que están viendo en Novik que este es un liderazgo propio que se construyó. Él surgió como la Concertación por la suma del Partido Nacional y el Partido Colorado, y ahora se independizó de eso. Uh-huh. Ahora él es un fenómeno, él. Pero eso no ocasiona que ciudadanos que han apoyado el Frente Amplio en el gobierno nacional o en los gobiernos departamentales se pasen de esa barrera invisible que separa la derecha de la izquierda, sino que es un reacomodo dentro de la derecha. Uh-huh. Así yo lo leí, pero no tengo la interpretación claro. ni la letra chica.
¿Pero hay riesgo de perder?
Siempre hay riesgo de perder y siempre hay riesgo de ganar, por cualquiera. Uh-huh. Hay que hacer las cosas bien. También esto se discutió mucho antes del tercer gobierno. Creo que antes del tercer gobierno la pretensión desaforada que tenía la derecha es que el Frente Amplio no tuviera mayoría parlamentaria, con lo cual, uh-huh. si no tuviéramos mayoría parlamentaria, se nos para la posibilidad de hacer muchas transformaciones.
Bueno,
y no pudieron. Gobierno con mayoría parlamentaria.
Volviendo a ese vínculo entre el Poder Ejecutivo y la fuerza política, no sé si en el medio o en qué lugar lo ubica usted, está esa bancada a la que acaba de aludir, esa mayoría parlamentaria que ahora está atravesando una circunstancia muy compleja. De hecho, se habla de 4 diputados denominados rebeldes como consecuencia de este debate, de esta discusión en la rendición de cuentas. ¿Cómo debe zanjarse este asunto?
Mira, esta mañana estaba haciendo una... A mí me gusta mucho jugar con números. Mm. ¿Qué es lo que estamos discutiendo en el Parlamento? Cuando empezó este periodo de gobierno se aprobó un presupuesto nacional para el quinquenio diciendo que al segundo año, o sea, el año que viene, se va a discutir la realidad de la situación porque se veía que el mundo no se recupera y como nosotros dependemos de lo que le vendemos al mundo, de alguna manera nos iba a empezar a afectar. ¿Qué es lo que está pasando? si afecta a la economía, porque tenemos precios menores o no podemos colocar nuestra producción del tipo que sea, industrial, de servicios o de bienes materiales, este, eso después lo vamos a terminar resintiendo porque va a ingresar menos dinero en las arcas públicas, vamos a recaudar menos impuestos y eso hace que haya que ir acomodando las medidas de gobierno. En este primer año de gobierno, lo que el gobierno propone al Parlamento es un balance de lo ejecutado, rinde cuentas de ello y posterga algunos gastos. Inicialmente una determinada cantidad y como ahí hay compromisos políticos que tenemos, porque lo hemos discutido en la ley de presupuesto, sobre todo en materia de educación con los actores de la educación, hemos intentado que eso no se postergue, o sea, que no se pasen para el otro año los gastos de la educación, de tal manera de que no queden en un segundo lugar de importancia. Esa es la discusión que hemos tenido. Ahora, ¿de cuánta plata estamos hablando? Yo dije, bueno, pero ¿cuánto es esto? Son 1.500 millones de pesos el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo, que a esta altura, después de dialogar con la bancada y el gobierno, se llegó a que la postergación es de 650 millones de pesos. 650 millones de pesos son 20 millones de dólares. Y el presupuesto tiene 14 mil millones de dólares. En realidad es ridículo. Yo saqué la cuenta que si el presupuesto tuviera mi altura, que mido 2 metros, esta postergación de la que estamos hablando son 3 milímetros. Es el 0,0016 del presupuesto. Es casi nada. Creo que la discusión que está habiendo ahora no es tanto en materia del volumen de dinero, sino que es más política.
Más política.
Si lo que tiene que ver con los compromisos educativos, es conveniente postergarlo diciendo que no tenemos recursos, o si podemos rascar de algún otro lado
para tratar de mantenerlo. Pero la discusión política está planteada.
Esa es la discusión.
Y es muy dura.
No es la discusión presupuestal. Sí, es una discusión donde cada uno da su punto de vista, pero vamos a llegar a un acuerdo.
¿En qué términos?
Y se está negociando. En realidad el Poder Ejecutivo ha sido sensible a este tema y habilitó una manera de no postergar una parte, más de la mitad de los gastos. Fue en realidad por una iniciativa del Ejecutivo, porque nosotros hicimos propuestas, los distintos grupos políticos, que queremos que no se postergue la educación, hicimos propuestas de dónde sacar los fondos para mantenerlo. El Ejecutivo dijo, no, por ese lado no, mejor lo hacemos por acá. Y bueno, creo que ayer se empezó a votar la ley en el Parlamento. No pude estar en eso porque estaba en otras actividades.
Claro. Ahora, por ejemplo, ¿puede quedar abierta la discusión y pasar al Senado?
No me gusta.
¿Por qué?
Porque los parlamentarios somos una sola cosa. No me gusta que una Cámara razone de una manera y la otra de otra. Estamos buscando mecanismos para hacerlo en conjunto. No. Eso de separar... yo soy muy crítico con la existencia de dos cámaras. Uh-huh. Que en el Uruguay no se justifica. Fíjate que las dos cámaras tienen exactamente la misma composición política. Las dos cámaras se justifican en países que tienen una estructura tal que una cámara tiene una composición y la otra tiene otra. Ahí se valida de que quedan dos discusiones diferentes para hacer una síntesis final. En el Uruguay, la composición política de las cámaras son una fotocopia, una de la otra. No se justifica. En un país federal sería distinto. Eso facilita con que nosotros acordemos las modificaciones al presupuesto entre diputados y senadores discutiéndolo con el Poder Ejecutivo. Eso es lo que están haciendo los compañeros que están en eso en este momento. Y no tengo ninguna duda de que por estas cosas chiquitas que están habiendo se va a llegar a un acuerdo.
Si esto chiquito en términos económicos se transforma en un problema importante en el plano político, ¿entiende que debería aplicarse la disciplina partidaria?
Nosotros no tenemos mecanismo de disciplina partidaria. El reglamento del Frente... tiene un mecanismo por el cual la bancada adopta resolución. Y si algún compañero legislador quiere tener libertad de opinar individualmente, lo que dice nuestro reglamento es que se lo tiene que pedir a la bancada y la bancada lo puede autorizar o no, para ello se precisa una mayoría muy importante.
¿Y eso no es disciplina partidaria, Ernesto?
Eso es respeto por lo que decidimos colectivamente, pero no se llama disciplina partidaria.
Claro, bueno, por eso, hay un tema semántico, si quiere.
Sí, en realidad, nosotros preferimos los mecanismos de estar todos de acuerdo y hacerlo por consenso. El Frente siempre hizo eso con todas las cosas. También lo vamos a hacer con esto.
Claro, pero
no es un problema reglamentario.
Vio que hay gente que se ha desalineado y ha pagado duro.
Sí, el Frente sancionó a legisladores y sancionó a partidos políticos.
Claro.
Hubo partidos políticos que estuvieron sancionados.
Si eso no es disciplina.
Por el escenario del Frente
Amplio. O disciplinamiento.
Por no acatar las resoluciones colectivas. Sí, sí. Una organización política que se basa en la participación y en las decisiones colectivas tiene que tener un mecanismo para que esas decisiones sean efectivas. Uh-huh. Ahora, me parece que si alguien se sale de las definiciones colectivas que tomamos en el Frente Amplio, en realidad tiene un significado mucho más importante que el del presupuesto. Tiene un significado de que pone en segundo lugar la importancia de la unidad de acción del Frente. Y eso no creo que haya nadie que esté dispuesto a hacerlo, por más que esté convencido de que sus razones son las mejores, porque implicaría poco apego a la diversidad, a la unión sin exclusiones y a la unidad de acción.
Ernesto Agassi, ha sido muy amable como siempre.
No, ha sido un gusto estar contigo.